eterno amor. Un día me juraste eterno amor, un día te juré. La eternidad cabía en el instante en que al cerrar los ojos te besé. Te llamé con toda el alma estremecida, con la pasión de ser tu eternidad. Loco de amor, te amé como suicida, por eso es cruel tener que despertar.
Bueno, el que canta es el senador Sergio Abreu, que ya está con nosotros. ¿Cómo anda?
Un gusto, gracias. La verdad que podría cantar un poquito mejor, a veces se desafina, pero bueno, esto es.
Pero acá andamos bastante bien, ¿no?
Ah, y qué pasa que con esas guitarras de Juan Peirú y de Carlos Suárez de Lima, hasta el más desafinado canta bien, ¿no?
¿Qué estamos escuchando?
Esa es una canción, una linda canción, Eterno Amor, que es compuesta por Jaime Dávalos y que la cantó mucho tiempo Julia Elena Dávalos, que voy a decir con total humildad, muy amiga mía. Incluso ha venido a algún cumpleaños míos a cantar. Es una mujer, ya tiene unos años, pero realmente ha sido un símbolo, digamos, de la música argentina folclórica. Jaime Dávalos es un poeta salteño, de la Salta argentina, ¿no? Que ha sido muy prolífica, porque ha dado los chalchaleros, bueno, todo lo que es. En realidad, el folclore argentino en Salta ha tenido un corazón muy fuerte. Dávalos es un poeta, compositor, incluso trabajó mucho tiempo con Eduardo Falú, es un guitarrista cuya hija ahora está cantando, pero que tenía la virtud de ser un exquisito en la guitarra, pero un autodidacta.
Usted decía ahora fuera de micrófonos, me gusta este tipo de programas, también porque uno puede mostrar su personalidad un poco más complejo. A mí siempre soy el canciller, como diciendo, me atan a un cierto formalismo, protocolo, que puedo llegar a tener, pero que no necesariamente uno transita la vida siendo un tipo tan formal. La música es una de las cosas que lo sacan de la formalidad. ¿Qué otras cosas?
Bueno, el deporte, obviamente, me gusta mucho no las maratones completas, pero corro todo.
Correr.
Correr.
¿Me gusta correr?
Sí, entreno todos los fines de semana, generalmente todos los domingos, por ejemplo.
¿Cuántos kilómetros metes?
8, 6... Y llegó a los 10, obviamente, en la maratón.
En la carrera.
No más de 10, ¿no? Sí. Pero lo hago en forma regular.
Pero lo considera un deporte.
Los domingos lo hago con Roberto Canessa, el doctor Canessa.
Bien, por si viene el patatús ahí.
Claro, ahí ya
está cubierto.
Ya vengo con un...
El tema que no sea al revés, ¿no?
Con cardiólogo, ¿no?
Él le canta, eterno amor. O un abogado asistiendo a un médico.
A veces bromeamos un poco con esas carreras, pero lo hacemos en el Parque Roosevelt hace muchísimos años. Corremos, nos divertimos, nos entretenemos.
¿Deporte en equipo, nada?
Sí, ahora ya hace tiempo que no. Estuve en la liga universitaria, jugué hace muchísimos años, estoy hablando de...
¿Fútbol?
Fútbol, sí, me gusta.
¿En qué lugar? ¿En el banco suplente?
No, era bastante bueno.
¿Sí?
Era bastante bueno.
Lo veo de 4.
No, era 7 u 11, porque pateo con las dos piernas.
¿Puntero? Con la estatura, porque ¿cuánto mide, Abreu?
Y 1.74.
1.74, no es de las personas más altas de este país, ni mucho menos.
No, cabecear,
como puntero, ¿no?
Sí, era bastante, tuvimos cuadros de todo tipo, jugamos entre amigos en el Prado, teníamos un cuadro que fue muy... El Prado 66 se llamaba, de aquella época, siglo XX. Después teníamos, de chico tenía un cuadro que nos divertíamos mucho en el verano, era La Calandria, que éramos con la familia Beltrán, que todavía tenemos la amistad esa. Tengo fotos de ese cuadro de fútbol espectacular. Teníamos otros cuadros de fútbol que jugábamos mucho. Los rivales o con nosotros jugaban eran los hermanos Abalsa. Una actividad, diríamos. El deporte siempre me gustó mucho y sigo. Ahora soy hincha de River, así que...
¿Hincha de River? ¿Algún grande?
¿Algún grande? Más o menos. Yo antes era más Nacional, pero ahora... Como un ingeniero del campo, siempre me decía, después, a medida que fui, era como un hermano mayor, como padre mío en todas estas cosas, ¿no?
Entonces
me decía,
más nacional, es casi una...
Al principio, después ahora yo cada día estoy más distante, ¿no? Después que uno empieza a madurar, a ver las cosas y ya
más, era más nacional porque hay como una especie de condición sine qua non de ser del Partido Nacional de Nacional.
No, porque además mi padre era paraguayo, de manera que ni siquiera tenía la camiseta de River, tiene la camiseta del seleccionado paraguayo.
¿Va por ahí la...?
Bueno, no, por el Prado elección, va. No. Yo me eduqué en el Prado, en el Maturana.
Uno de... ¿Era parrandero adolescente?
Sí, me gusta. La guitarra, la música, la noche siempre me gustó mucho. Incluso me casé ya de 30 años, así que parrandero quiere decir que no tenía una disciplina, me gustaba. Pero eran otras noches, eran otros tiempos, eran otros insumos.
Bien. ¿Está dentro de Alianza Nacional o no?
Bueno, sí, estoy. Estoy dentro.
¿Qué es estar?
Estar quiere decir, bueno, pertenezco como todos los demás legisladores, es un movimiento que se creó hace mucho tiempo, tiene diputados, senadores, estoy sí formando mi grupo, pero es un grupo, digamos, que está ya creciendo y que tiene que ser compatible con esto, en la medida en que vaya siendo una armonía adecuada.
No se va.
No, es decir, por lo menos no tengo una decisión tomada, eso ya lo venía conversando hace un tiempo. Sí.
Pero igual dijo, así está el partido, yo ya no me puedo considerar dentro de la Alianza Nacional, en el Parlamento.
No dije adiós, dije, estaba, que así está el partido es una complicación, una preocupación que tengo en general. El problema es que yo tengo una obsesión que es estructural. Yo no consigo ni partido ni organización con líderes fuertes sin partidos fuertes o sin organizaciones fuertes. Si no veo una radio El Espectador con un gran líder, y lo demás se arregla como fuere. No veo un equipo de fútbol, no veo una empresa, las empresas, todos son recursos humanos, financieros y materiales que se organizan.
Y el Partido Nacional eso falla.
Y el partido a veces falla un poquitito, el personalismo juega mucho, ha jugado muchísimo, el caudillismo y el caudillo.
Pero de eso se trata Cerro Blanco, ¿no?
No precisamente. Porque yo soy bastante afecto a la historia, también tenemos un grupo de historiadores. Bueno, los sábados de mañana nos reunimos en un café, todos los sábados, y mi señora dice la reunión de los dementes.
Claro, porque de discos y personalistas está lleno la historia del Partido Nacional.
Bueno, claro, pero hay una historia, por ejemplo, todo lo que es el corazón de la política exterior, de la parte internacional, de una visión equidistante del Estado y el sector público, el sector privado y todo lo demás, el partido es el único que no tiene que dar explicaciones, digamos, desde un punto de vista de su Estado de Derecho. Cuando dice defensor de las leyes, todos acá, en el espectro político del país, los que hoy gobiernan, lo primero que atropellaron fue la Constitución. Y los que contestaron, lo primero que atropellaron fue la Constitución. Nosotros, por lo menos yo, cuando me dicen defensor de las leyes, errores sí, pero al 7.5 pago. Entonces en eso no es solo una emoción, sino además es una tradición de respeto a determinados temas, que son valores, las leyes son muy importantes, el voto es muy importante.
¿Y la rañada entonces atenta contra esa...?
No. Es decir, los estilos, uno puede...
Pero si no es la rañada, ¿quién es el otro?
No, hay varios, en eso son varios.
No, pero tenemos dos claros, ¿no? La rañada y la calle.
Yo no lo personalizo, lo institucionalizo. Por ejemplo, yo estas de... cambio de idea.
Pero hay que decirlo con nombre y apellido, porque si estamos peleando contra los personalismos...
Suena raro, personalismo institucionalizado.
No, pero no es pelear, porque el gran tema no es definirse contra uno, contra quién uno está, sino es a favor de qué está. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no?
¿Y a favor de qué está?
Y yo estoy a favor de una estructura bien organizada, de un cambio de manejo del partido, o por lo menos un...
¿Hay que modificar la carta orgánica del partido?
No, hay que la actitud de todos, el trabajo en equipo, a abordar los temas de fondo, por ejemplo. Un partido que no trata en forma regular los temas estructurales o de fondo y se aburre, ese no está actualizado.
¿Estuvo en Flores en aquel encuentro? Sí, ¿Con quién durmió? ¿Con quién durmió?
No, dormí solo porque...
Al final nadie durmió.
Al final era un verso.
Porque la idea era juntar a uno de Alianza con uno de Unidad Nacional, ¿no? Eso es lo que nos contaron.
Compartir habitación.
Y algunos que durmieron en la casa de un amigo...
Ya le preguntamos a todos.
No, yo no dormí en Flores.
Otro más que no durmió.
No dormí en Flores. Pero compartí, por ejemplo, con Juan Martín Posadas el ejercicio de ese ejercicio de intercambiar algunas experiencias de dinámica de grupo que tenía. eso me parece, ¿no? Parece bien, es decir, hacer ese esfuerzo, porque también a uno le parece como que las nuevas tecnologías, por decir así, o las metodologías de trabajo de equipo, los políticos no deberían seguirla, ¿no? Yo creo que hay que ajustarse a eso, hay que hacer un esfuerzo, hay que entender todo esto. Uh-huh. Y lo que refuerza el funcionamiento armónico, orgánico, es, no tiene precio, viene que no tiene precio, la disciplina. Que no es la...
Pero usted salió medio revirado el retiro ese, ¿no?
No, incluso tengo dos o tres documentos que aporté. Uno se llama Proyecto de País, el otro se llama el Decálogo de la Reflexión, que se ha tomado como parte de... Son 10 puntos de reflexión sobre los valores políticos, la definición, ya de un... Pero el Proyecto País, que tiene como 30 carillas bien elaborado para pensar, y bueno, yo lo entregué allí, y lo entregué antes, ¿no?, para poder... Y eso está justamente referido a un manejo institucional.
Eterno amor, un día me...
Bueno, seguimos en conversación con el senador Sergio Abreu. Ya no sé ni en qué hemos quedado charlando.
El mundo y sus aledaños.
Yo tengo ya... Tiro una pregunta.
Dale.
Dignidad Nacional es el grupo Abreu, ¿no? ¿Verdad?
Sí, Dignidad Popular Nacional.
Es como un nombre...
Es más popular, porque en realidad yo tengo un antecedente de la lista. Para ustedes son muy jóvenes en esto. Mi viejo movimiento de la lista 400 de Washington Beltrán hace años. Yo me equivoqué ahí, donde Wilson apareció y... Se llamaba Movimiento Popular Divisa Blanca. Y y bueno, el nombre no hace muchas las cosas, pero es sí un movimiento.
Es un nombre un tanto moralista. Moralista.
No. Dignidad es un tema.
Da como para pensar que hay sectores del Partido Nacional que son indignos.
Yo diría, no, al revés, que el país necesita dignidad. Dignidad en los valores, dignidad en la defensa de su soberanía, dignidad del gobierno. Un gobierno que está... realmente no está interpretando bien el concepto de lo que es la dignidad nacional. Si no, miremos lo que nos pasó con la OCDE, con la Argentina. La soberanía ya no es aquello de que me pisen el mojón, ¿no? La soberanía es simplemente tener la capacidad de analizar qué independencia de criterio tiene un gobierno para orientar su gestión. Si tenemos las cadenas de producción en manos de otros países, en el caso de la tierra, los frigoríficos, los cueros, la cebada, el arroz, bueno, tenemos que ver, ¿sirve o no sirve? Esto es esto es soberanía y cómo lo interpretamos. El darnos cuenta que hoy casi dos tercios del comercio mundial se hace intrafirma, no se hace entre Estados. Entonces ya no existe eso, aquello de que yo voy a...
Se pasa a llamarse Dignidad Popular su sector y llama a la gente del Partido Comunista y... Con ese discurso, por lo menos...
No, pero lo que pasa es que la palabra de pueblo,
No, digo por lo de soberanía, ¿no?
No, soberanía es un tema que hay que analizarlo. Por ejemplo, yo no soy partidario de los monopolios públicos. Yo digo, los monopolios son a la economía lo que la dictadura a la política, restricciones a la libertad. No soy partidario, por ejemplo, del proteccionismo comercial. Y tampoco soy partidario de la piratería tecnológica. Entonces, todas esas cosas que uno parece en frases, pero usted lo va analizando, entonces se da cuenta de que hay una mayor profundidad en los temas, que hay que discutirlo, que hay que ver, por ejemplo, el tema de la minería, no es solo aratirí sí o aratirí no, bueno, qué tipo de país queremos, qué proyección, qué superficie, qué...
¿Cuáles son los grandes temas del Uruguay del futuro para Abreu?
Para mí es el Uruguay, la opción es entre bisagra o Gibraltar. O somos una bisagra que trabajamos en conjunto en conectividad física, transporte, puertos, exportaciones entre Argentina y Brasil, utilizando los ríos y utilizando, por ejemplo, el ferrocarril, algo que en el mundo de los servicios hoy es muy importante, o lo hacemos en forma conectada o terminamos Gibraltar. Es decir, Gibraltar, para explicar, un peñón que está colgado en el medio de Europa y quedaríamos... Entonces, lo que tenemos que buscar es eso, un rol geopolítico y además estar a la altura de la economía en sentido de...
Pero usted, que fue canciller, ¿no? Y que sabe cómo se opera también a nivel cancillerías y...
¿Cómo nos operan sin anestesia?
Y bueno, por eso le digo, ¿cómo Uruguay se transforma en un punto logístico del Mercosur si sus socios principales no se... del Mercosur o de la región, digámoslo del Mercosur. ¿Cómo Uruguay logra transformarse en un punto logístico de mayor importancia cuando sus socios no le favorecen ese rol?
Bueno, pero eso nunca va a suceder en ningún lado, porque los países no tienen amigos, tienen intereses. Y el error de gobierno y de varios gobiernos es creer que acumulan por su lema los gobiernos, ¿no? No, por más progresista que se diga la señora Cristina Fernández, el día que nos bloqueó los puentes el esposo, nos bloqueó los puentes, nos bloqueó 4 años los puentes, y eso en cualquier alumno de derecho internacional pierde el examen si nos dice que es un casus belli o caso de guerra, por ejemplo. Así lo mismo sucede con el Brasil.
¿Le parece que estuvo bien Tabaré Vázquez con sus declaraciones y lo que comentaba de pedirle ayuda a Estados Unidos?
Yo lo de la ayuda es un tema que lo relativizo, porque la conversación de un gobernante siempre es un cambio de ideas, no es aquello, señorita, me pegaron.
Llamar a alguien importante para que interceda en un conflicto...
Yo no lo veo tan mal. Lo veo como parte... Si lo mira uno como fotografía, capaz que suena un poquito más grueso, pero en realidad es una dinámica natural de los presidentes. Mire, tengo este problema. Y hay que buscar siempre un equilibrio. Y esto no significa alianzas filosóficas, nada por el estilo.
¿Tiene ni idea que había sucedido eso en ese momento?
No me extraña para nada que hubiera sucedido, y yo creo que hubiera sido natural. Depende cómo lo describen, ¿no? Se describe, vuelvo a decir, señorita, me pegaron, ayúdeme, venga, usted utilice su fuerza o su... Eso ya es otra cosa, pero el planteo en una reunión, decir, mire, tengo estas dificultades, pum, pum, y mirado en perspectiva, hace su fuerza. No solo por la Argentina, porque para Brasil la relación con Estados Unidos es absolutamente estratégica y primordial. Pero la Argentina es más o menos porque tiene arrestos emocionales que le permiten cambiar a veces por humor o por personalidades exuberantes la relación, pero Brasil tiene un piloto automático que el presidente de la República sigue y está detrás de lo que diga Itamaraty, que es la Cancillería, las Fuerzas Armadas y la industria de San Pablo. Y si se desalinea, lo eyectan.
La famosa Cancillería de Itamaraty es así.
Es así.
¿Se sigue la línea de Itamaraty o no se sigue nada?
Y está la línea de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Brasil son esenciales, fundamentales por el tema geopolítico, por Amazonas, por la custodia de las fronteras, por la política lusitana de toda la vida, que es la política de las fronteras vivas. Es decir, el lusitano tiene como historia, bueno... Ustedes sabrán, recordarán, Tratado de Tordesillas, Tratado de San Ildefonso, el lusitano siempre cambia el modelo, y ese modelo hay que seguirlo. Nosotros negociamos para firmar, y ellos firman para empezar a negociar. Entonces, cuando después de una negociación viene alguien y dice, infelizmente, ahí cuídate porque te dieron vuelta la... Y no es porque sea una mala fe en la manera, es una cultura de negociación que hay que entenderla. Entonces, esa relación y esa comunicación, a Brasil le interesa mucho también mantener una buena imagen fuera de la región. Y bueno, el presidente Vázquez en ese momento toma el tema Argentina, porque Brasil era tan responsable como la Argentina. Cuando Brasil dice, pero mire lo que me está pasando, somos Mercosur, es bilateral. ¿Cómo bilateral? Si hubiera sido a la inversa, otra que multilateral. Entonces, esos temas son de una dinámica... Yo no me asusta eso.
¿Usted era canciller cuando el Mercosur
se empezó a funcionar y cuando se suponía que funcionaba bien?
Y en 5 años pensaban tener el mercado común,
¿no? Es más, yo recuerdo que el canciller argentino, que era muy amigo, fue un tipo muy bien, Guido Di Tella, usted recordará el nombre muy... Fuimos a Europa, es una anécdota muy muy entretenida, que lo cuento en las clases yo para que vean. En 95, por allá, estábamos con... Mercosur había funcionado lo fuerte, es decir, había aumentado su comercio, fuimos a Europa, estaba Jacques Delors, y entonces le preguntan al canciller argentino, ¿y cómo viene? Y dice, nosotros, si ustedes hubieran ido a la velocidad que fuimos nosotros, la cosa sería otra. Lo que pasa es que ustedes demoraron mucho, le decía a los europeos, ¿no? Es un poco en aquello muy, 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 muy característico de algunos de nuestros vecinos de Allende del Plata, esa inflación de autoestima. Y al brasileño le preguntan, gracias a su Amorín, hasta hace poco el canciller y hoy ministro de Defensa de Brasil. Le dice, ¿y Chile cuándo va a entrar? No se preocupe, dice. Chile va a ser como cuando nosotros íbamos al cine, jóvenes. Dice, nos enamorábamos de la rubia de la película, pero salíamos del cine y nos casábamos con la vecina. Bueno, no sucedió ni la cosa ni la otra. La vecina de la rubia se bajó del celuloide y se casó con el espectador. Y después, encima, y después lo otro, el Mercosur terminó, o termina, en una situación muy complicada. Y el estar en el medio de todo esto, transforma al uruguayo, ¿no? Como digo, se ha dicho, ¿no? En una condición, en una profesión. Uh-huh. Porque uno tiene que saber manejarse, tiene que saber... Y eso a veces tiene rispideces. Mira, que yo entiendo eso.
¿Cómo se desapega la perdón la interrupción?
No,
¿cómo
mucho
se
gusto.
Desapega el movimiento Dignidad Nacional con aquella foto de los 90 que estaba? La calle, Fernando Collor de Melo, Menem y Bush. Padre, ¿no?
Sí, no, ¿usted qué dice? ¿En qué? ¿Como una especie de sublema?
No, pero digo, de aquel gobierno de los 90, ¿no?
Sí, que, pero mire, el del 90...
Que plantear una deregulación importante en materia arancelaria...
Yo si tuviera que defenderle el...
¿Qué defiende el gobierno de la calle?
Todo.
¿Todo?
Salvo todos los aspectos que pueda uno estar mirando desde otro punto de vista, que son aspectos de la naturaleza humana. Usted fíjese lo que está pasando con Brasil. Lleva un año y algo, lleva 8 ministros por corrupción en la calle. Y el presidente, el impeachment salió. Así que son temas, ni le digo lo que
pero
se...
Pero por fuera los temas de corrupción...
Digamos, no, por eso le digo. No, por eso le digo. Pero mire, yo le digo, yo le digo al gobierno del Frente Amplio. A ver, ¿ustedes qué votaron? Votaron contra la ley de puertos. ¿Por qué no la derogaron? Ustedes votaron contra la ley de caducidad. ¿Por qué no la derogaron? Ustedes votaron contra la ley de inversiones. ¿Por qué no la derogaron? Ustedes votaron contra la ley de zonas francas. ¿Por qué no la derogaron? Entonces, cuando uno ve que la mayoría de las leyes que votaron en contra hoy están vigentes, habiéndolas podido derogar sin ningún tipo de problema.
Bueno, pero sí se llamaron los consejos de salarios, por ejemplo.
Bueno, sí, pero son puntuales porque además estamos en una economía hoy que tiene otro tipo de problemas, ¿no? Pero digo, en el sentido de que el tema de inflación, justamente por estas razones, es uno de los que más preocupa al equipo de gobierno. Pero acabo de leer la noticia de Nelson Fernández. Y ahí tiene, un gobierno bicéfalo. Tiene oposición y gobierno. Y discuten, ¿de cuándo discute el presidente de la República con el presidente? A ver quién gana la receta económica de cómo vamos a tener la política tributaria. Entonces, ninguno de estos señores han revertido la idea de que la apertura ha sido el camino que el Uruguay tuvo que recorrer para ser más competitivo.
Bien.
Ninguno quiere volver. Entonces, cuando yo digo decir, y en política exterior, ni le digo. En política exterior, el Partido Nacional, ahí sí.
Abreu,
ahí sí se saca el sombrero. Sí.
No, el sombrero y le digo, la Dignidad Nacional en materia de los etarras. Porque acá todavía ninguno de estos señores que están en el gobierno me han dicho a mí que que los etarras no eran terroristas, ¿no? Parece que jugaban acá a ver qué.
En el caso Berrío, ¿no fue una mancha bastante negra para el gobierno de la calle?
No, pero fue un tema difícil. Pero
se la jopearon.
Pero ahí mostró la foto, ¿no? Y todo. ¿No?
Sí, sí, claro. Pero leí un libro el otro día que en esa casa se reunían Mujica, Zabalza, Marenales, Fernández Huidobro, con estos señores que fueron extraditados, que por eso votaron en contra para la extradición, ¿no? Así que el ruido y las afinidades metálicas entre los tupamaros y los militares era mucho más fuerte que con el Partido Nacional. El Partido Nacional de eso nunca estuvo, no entró, o por lo menos en el caso nuestro, y bueno, después el mundo se sabe, ¿no? En esa casa donde estaba Berrío, que dicen, en esa casa se tuteaban en afinidades metálicas los tupamaros y los torturadores.
Bien, Abreu, antes de despedirnos, tenemos una situación límite para hacerle, ¿no?
Sí.
Preguntas con múltiples respuestas.
Conozco unas cuantas.
Y elige, ¿no? Vamos por porque estamos hablando de Mercosur. ¿Cuál sería la mejor definición para describir el trabajo del presidente de la Comisión de Representantes Permanentes de Mercosur? ¿No? Y no, espere que le voy a dar las opciones, ¿eh? A, una beca caída del cielo. B, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, aunque ese trabajo sea de 10 horas semanales. Uh-huh. O C, la forma más directa de vivir eternamente en un vernizaje.
¿Y la D? ¿Un cenicero en la moto?
¿Un cenicero en la moto? Bien, se la llevamos. ¿Cómo
se la
no?
llevamos, la adentro, es un cenicero en la moto.
A la hora de irse a las manos en el Parlamento, y se va a ir a las manos, mire que se tiene que ir a las manos. Sí. ¿Con quién preferiría enfrentarse, no? ¿Jorge Larrañaga, Gustavo Penades o Luis Alberto Lacalle?
No, ninguno de los tres. ¿No? Pero tampoco no soy de enfrentarme. Mire, yo le voy a contar. Yo no soy de tener enfrentamientos, no soy. Pero a veces cuento mi historia. Mi padre peleó una guerra con 19 años. Y no me contó.
¿La del Chaco?
La del Chaco. Y me decía, mira que para matar hay que matar mirando los ojos. Y yo maté con la bayoneta calada a chiquilines de 19 años, que el último que gritaba no era Dios mío, sino mamita. Me dijo, nunca te dejes agredir y nunca agredas. Eso sí, que te rompan la cabeza 10 veces y nunca la espalda una vez. Entonces yo respeto a todos y los episodios, estos son episodios, ni siquiera son de... ya está. Pelear como una forma de resolver un problema.
Quedó clarísimo. Y lo despedimos ya porque estamos medio pasados. Le damos las gracias por haberse arrimado. Y la última es, ¿blanco cómo? ¿Hueso de bagual? ¿Pala de Medellín? ¿Pala de Medellín? ¿Cocaína de Medellín? ¿Cola de sueco? ¿O melena de Álvaro Ramos?
Y como hueso de bagual.
Nos quedamos con la tradicional, y descripción.
Porque digamos, además el hueso ahora ya se puede trasplantar también. Los tejidos, los huesos. Y yo estoy con esa ley que creo que es un himno a la vida y a la generosidad. Y así que como hueso de bagual, el hueso ya es un instrumento para dar vida.